Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Costa del Sol 93.1 FM, desde Huila, Estado Sucre, dedica los siguientes minutos al programa de opinión, Moliendo Café. Comentarios, conversaciones sobre temas de interés general. Conductor, abogado Julio César Hernández. Bienvenidos al programa del día de hoy. Desde ya, Moliendo Café.
Buen lunes a todos los oyentes de la 93.1 FM, Costa del Sol, desde Güiria para toda Venezuela. Damos inicio a nuestro programa semanal Moliendo Café. Hoy conversaremos sobre un tema de actualidad que hemos denominado, bajo signos de interrogación, ¿es posible una constituyente laboral para incrementar salarios? A todos ustedes nuestra gratitud por atender esta exposición que seguidamente haremos desde Güiria. La última vez que los trabajadores pensionados y jubilados venezolanos, sobre todo los del sector público, fueron beneficiados con un incremento salarial fue en el año 2022. Incremento salarial con sus respectivas incidencias, bono vacacional, bono de fin de año, conocidos como aguinaldos, prestaciones sociales y otras conquistas logradas a través de convenciones colectivas del trabajo. Sin embargo, desde hace año 2022 hasta la presente fecha, los trabajadores, los pensionados, los jubilados y en general quienes participan del proceso productivo trabajo enfrentaron dos grandes enemigos o enfrentan a dos grandes enemigos que atentan contra el merecido bienestar de él y el de su familia. Esos enemigos del bienestar de los trabajadores son la inflación y la devaluación de la moneda, que sin duda los empobrecieron y dejaron a merced de enfermedades, de falta de poder adquisitivo, de falta adecuada de seguridad social y en general sin las garantías que les otorga la Constitución y el decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, conocida como Ley Orgánica del Trabajo. Es decir, estamos viendo cómo a lo largo de todos estos años la protección tanto de la persona como del trabajo, como los beneficios que de él se deben derivar o que de él deben provenir, han estado inexistentes. Nosotros planteamos con esta opinión que el Estado venezolano debe volver a reutilizar las herramientas constitucionales que permite la mejor calidad de vida del trabajador. En ese sentido, estamos asistiendo a una época en donde los actores y factores del hecho social trabajo quedaron al margen de la protección del Estado social, en donde el salario fue anulado y sustituido por el llamado ingreso mínimo vital, que no generan beneficio o beneficios, y en donde además las convenciones colectivas perdieron vigencia y eficacia, y el trabajo propiamente no tiene valor económico ni moral alguno. Cuando se dice que no tiene valor moral es porque la sociedad en buena medida ve con pesar cómo ya el trabajo no es el medio que le permite crecer y proteger a la familia. Entonces, esas herramientas constitucionales, el trabajo, el hecho social trabajo, el salario, el estado social, la justicia laboral y las convenciones colectivas, quedaron prácticamente neutralizadas, quedaron prácticamente chatarra, porque ellas son las que en buena medida debe proteger el Estado venezolano. Así lo dice tanto la Constitución como la Ley Orgánica del Trabajo. Ahora, el trabajo es un hecho social. Esto es muy importante recordar, que nominalmente debe gozar de protección, porque a través del trabajo se satisfacen necesidades materiales, ropa, calzado, alimento, vestido, vehículo, vivienda. Se satisfacen necesidades morales, es decir, vivir adecuadamente, con una buena casa, con una buena seguridad, y permite también la satisfacción intelectual del pueblo. Es decir, el trabajo debe ser uno de los motores que impulse a la gente a incursionar en la educación para de esta manera avance en la vida y pueda igualmente ser alguien en la vida, porque la educación debe ser el resultado entonces de la posibilidad que tiene el trabajador y el Estado de brindarla simultáneamente. Pero cuando el trabajador no puede y el Estado no puede, allí hay un colapso moral de la sociedad. Igualmente, el trabajo, al ser protegido, implica que el Estado está obligado a hacer de sus ingresos una justa distribución de los mismos. El trabajo entonces en la práctica es un esfuerzo físico o intelectual aplicado a la producción u obtención de riqueza. No es justo, por ejemplo, que obreros o empleados o cualquier clase de trabajador desarrolle labores por varias horas, por muchas horas, y reciba sueldos ínfimos. El trabajo, estamos expresando, es un hecho social. Tanto la Constitución de la República como en la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, el trabajo es un hecho social. Artículos 89 y primero, tanto de la Constitución como de la ley. Y por ende, deben gozar de protección del Estado. Entonces, fíjense ustedes cómo la misma Constitución y la ley no permiten que el Estado abandone esa importante tarea de proteger al trabajador, porque ese es el medio lícito, honesto, legal para avanzar en la vida. La doctrina del expresidente y jurista Rafael Caldera consideró que el trabajo permite el progreso en la vida social. ¿Cuánta gente no ha progresado justamente por el trabajo, gracias al trabajo? Uno dice, mira, aquel era una persona humilde y con su trabajo ya destaca. Entonces, sin el trabajo, los trabajadores no podrían mantener a su familia. Y tanto él como esas familias subsisten gracias al trabajo. Es un problema de sobrevivencia, entonces, tener un buen trabajo, buenos ingresos. No es optativo para el Estado venezolano dar un sueldo suficiente digno, y yo le agregaría ajustado periódicamente a los índices inflacionarios del país, porque el Estado, cuando el Estado venezolano se proclama, entre otras cosas, como un Estado social, se obligó entonces a satisfacer las necesidades mínimas vitales, las necesidades mínimas de vida de todos sus ciudadanos para que tengan una vida digna. Por eso, cuando uno desgraciadamente, tristemente, ve gente hurgando en los desechos sólidos, buscando residuos para comer, allí hay un duro golpe a la moral de nuestra sociedad y a la moral del Estado, que no está materializando ese deber constitucional de satisfacer las necesidades mínimas vitales de sus ciudadanos. Un elemento que viene siendo sujeto de mucha atención y de controversia es el referido al salario. Porque en Venezuela ha ocurrido un fenómeno muy preocupante, y es que el salario, que es una figura constitucional, que es una figura establecida en declaraciones, pactos y tratados internacionales, incluso en las mismas declaraciones de la Organización Internacional del Trabajo, el salario fue desplazado, el salario fue sustituido por una figura que se llama ingreso mínimo vital, que no tiene las incidencias constitucionales que sí se prevé para el salario, el auxilio de cesantía, las prestaciones sociales, los beneficios laborales, no se agregan a ese ingreso mínimo vital. Entonces, vamos a recordar brevemente lo que es el salario como ingreso principal para resolver necesidades mínimas de vida que tienen los trabajadores. El salario es la compensación suficiente, junto con las demás primas que recibe el trabajador a cambio de ceder al patrono, sea el sector privado o del sector público, fuerza de trabajo. Ese salario en Venezuela hasta ahora ha sido plantado, establecido en un mínimo, pero eso no obsta, eso no limita para que en un momento dado el Estado venezolano pueda establecer un salario mínimo, pero también un salario máximo, porque hay empresas que pudieran hacerlo, tanto del sector público como del sector privado. El salario, según la Ley Orgánica del Trabajo, en el artículo 98, debe ser suficiente, es decir, que le alcance para todo, que le permita al trabajador vivir con dignidad. Vivir con dignidad es no vivir con necesidad, no vivir con limitaciones, y cubrir así para su familia justamente las necesidades materiales, sociales e intelectuales, recalcando, recordando que es una obligación pendiente del Estado venezolano, inclusive de quienes son los actores principales de esa tríada de Estado, de sector privado y sector laboral, que también se agregue que los salarios deben ser revisados periódicamente, deben ser ajustados periódicamente por la inflación que se sucede en el país. Poca o mucha, pero hay que ajustarlo, porque tiene que ser suficiente, digno y ajustado a esos cambios económicos. Es preocupante, de la misma manera, ver cómo la justicia laboral la han convertido en un valor muy intermitente. ¿Y por qué digo esto? Porque la Constitución dice en el artículo 91 que pago de igual salario por igual trabajo. ¿Será que por el trabajo que hace el trabajador estará recibiendo igual salario? Más aún, en la Constitución se establece que los trabajadores deben tener una participación en los beneficios de la empresa. Y eso no se ha vuelto a suceder justamente porque en las convenciones colectivas, que es otra herramienta que sirve para restablecer los beneficios laborales del trabajador, se han desdibujado. La inflación ha desdibujado a la convención colectiva lo mismo que la devaluación. El trabajador perdió poder adquisitivo. Entonces, cuando usted firma una cláusula económica y acuerda unos montos que van a recibir los trabajadores, a los 15 días ya ese monto se volvió sal y agua. Sin embargo, las convenciones colectivas en esa conversación, en ese diálogo social que debería tener el gobierno con los trabajadores y con los empresarios, deben ser justamente, como dice la Constitución, medios de solución de conflictos laborales, porque está muy bien para que haya paz y justicia, como que son valores superiores del Estado venezolano, entonces debe haber también paz y justicia en la vida de los trabajadores para que tengan tranquilidad y para que puedan llevar adelante la responsable tarea de formar y echar adelante a su familia. Estos cinco instrumentos constitucionales, recordemos, el trabajo, el salario, la justicia laboral, el trabajo como hecho social, las convenciones colectivas, han quedado relegadas, hemos dicho. Y entonces, no, eso no ha debido ocurrir, porque son ellas las fuentes de luz, las fuentes de ilustración para darle vida digna y suficiente a los trabajadores. A pesar de sus continuas vulneraciones, además, esas herramientas son consistentes y claras en cuanto a su trascendencia social, moral y política. Es por eso que resulta excesivo e impertinente al mundo laboral venezolano que se hable de una constituyente laboral para transmitir la idea de que se van a crear nuevas normas constitucionales en beneficio de los trabajadores, sobre todo en materia de salarios, lo que no es conducente. Para crear nuevas normas laborales, en la Constitución hay que hacer una reforma. Y en este momento no se ha hablado de una reforma constitucional a las normas laborales que la integran, ni menos se ha hablado de una reforma integral a la Constitución en ese sentido. Entonces, en realidad, definir una constituyente laboral resulta una tarea imposible por tratarse de una entelequia, lo cual quiere decir que la constituyente laboral es una figura que no tiene base legal, es una ficción, una utopía que existe únicamente en la imaginación de quien se la inventó. Además, no olvidemos que los acuerdos deben estar cimentados en la ley y en la Constitución, para que tengan solidez y para que tengan durabilidad y después no sean impugnados. No conduce a la verdad de los trabajadores inventarse una constituyente laboral cuando esa propuesta, vuelvo y repito, no existe en ninguna norma constitucional o legal, ni menos quienes se encuentran sentados en una mesa de negociación podían excluir de la misma a sectores sindicales y gremiales contrarios al gobierno. ¿Y por qué los excluyó? Bueno, porque tal vez ese sector sea el que tenga propuestas más sólidas, más concretas y más ajustadas a la realidad. Quienes negocian en la actualidad los pertinentes incrementos salariales deben hacerlo con base en las normas mencionadas, es decir, las normas que garantizan trabajo, justicia laboral, que garantizan un sueldo suficiente, digno y ajustado a los niveles inflacionarios, el Estado social que debe ser obligado a cumplir con la satisfacción de las necesidades mínimas y el respeto a las convenciones colectivas. Por eso, acuerdo que no tenga sustento legal en esas figuras tendrá pocas posibilidades de sobrevivir en el corto plazo. Estamos viviendo un proceso político muy dinámico. En aras de los principios de transparencia y preeminencia de los derechos humanos, quienes participan en esas negociaciones deberían dejar el misterio y la especulación en torno al monto o porcentaje a incrementar, pues son 4 años de desprotección al trabajo y al salario de millones de trabajadores venezolanos. Óigase bien, desprotección al trabajo y al salario, que son dos figuras constitucionales que tienen supuestamente garantizada protección. Entonces, ese estado dubitativo, esa conducta dudosa de determinar pronto el salario, nos lleva a formular 3 preguntas precisas. ¿Acaso los ingresos que en calidad de salarios están recibiendo en la actualidad los trabajadores hacen realidad los postulados constitucionales y legales de permitir que sea un instrumento que les mejore su calidad de vida, así como las de sus familias? ¿Están resolviendo necesidades materiales? ¿Están resolviendo necesidades intelectuales? ¿Están resolviendo necesidades culturales? Entonces, eso nos lleva a la segunda pregunta. ¿Se están satisfaciendo las necesidades mínimas vitales? Y la tercera, ¿en la actualidad viven con dignidad la mayoría de los trabajadores venezolanos? O sea, son preguntas inquietantes que los conductores del Estado venezolano, que entre uno de sus atributos tiene el Estado social, debe responder. No socialista, Estado social, se aclara. En nuestro país, el Estado está obligado a dar preeminencia a los derechos laborales de los trabajadores, y esa obligación no admite inventos como los de una ficticia constituyente laboral que solo busca levantar expectativas extemporáneas, porque desde hace tiempo ha debido darse el incremento salarial y demás beneficios a los trabajadores. Ello hubiese permitido, entre otras cosas, que mucha gente no se hubiese marchado del país, que las oficinas públicas no hubiesen sido abandonadas por los trabajadores, por muchos trabajadores que veían que los salarios no eran suficientes. Entonces, ante este invento de la constituyente laboral, levantamos nuestra voz para decir: seriedad, señores, seriedad. La gente sigue pasando muchas necesidades y limitaciones. Por ello, causa cierta hilaridad que algunos voceros del gobierno, de facto, declaren que ante las justificadas peticiones de incrementos salariales, luego de más de 4 años de no tenerlo, que ellos están en un proceso de evaluación técnica y social orientado a un posible ajuste en las remuneraciones del país. Entonces, Ante la falta de información por parte del gobierno o de esa mesa de negociación, vamos a tratar de explorar en qué pudiese consistir esa evaluación técnica. En tal sentido, imagino que cuando el vocero del gobierno dice que están en un proceso de evaluación técnica, se refiere a las finanzas del gobierno y a la capacidad del sector privado para asumir los incrementos salariales. Sin embargo, para nadie es un secreto que esa medida económica de aumento salarial está ligada a los incrementos de los precios del petróleo, que por cierto, se vienen sucediendo en las últimas semanas porque el petróleo venezolano se está vendiendo a precios estándar en el mercado internacional. Antes del 3 de enero se vendía a menor costo. Después del 3 de enero se está vendiendo al precio estándar. Por lo tanto, los ingresos del país han aumentado. Así como ha aumentado levemente los volúmenes exportables y están mejorando los procesos primarios de exploración de yacimientos petroleros con nuevas inversiones que están haciendo empresas estadounidenses. Entonces, eso ya, ese elemento técnico permitirá a los que están negociando hacer estimaciones reales y proyectar las estimaciones en ingresos para ir ajustando el sueldo, que es una necesidad imperiosa para nuestros trabajadores. Ahora, otro aspecto que pudiera ser de carácter técnico es el de los ingresos. Hemos dicho que se está vendiendo a precio estándar, que ha aumentado levemente la producción y que los procesos primarios continúan expandiéndose. Ahora vamos a hablar de las estimaciones de los ingresos, que allí el gobierno y el sector privado deben ser transparentes porque la gente está pendiente de esa situación. La gente todos los días recibe la información de que el petróleo venezolano está comerciándose, distribuyéndose bien en el mercado de los Estados Unidos. En ese orden de ideas, se estima que por cada dólar que aumente el precio del petróleo, Venezuela podría recibir ingresos adicionales de 24 millones de dólares mensuales por cada dólar, sin incrementar el actual nivel de exportaciones. Ahora, si lo incrementa, pues los ingresos aumentarán. Yo tuve la oportunidad de ver a un reconocido economista nacional de apellido Oliveros que decía que si la producción llegaba a 1.100.000 barriles, Venezuela iba a recibir 4.000 millones de dólares adicionales y que si llegaba a 1.300.000 podía alcanzar un incremento a 1.300 millones de dólares mensual. Asimismo, gracias a la colaboración de los Estados Unidos, el país podrá, según fuentes de ese país, aumentar su producción de petróleo entre un 30 y un 40% este año. Recordemos que la producción de nuestro país es de aproximadamente 900.000 barriles diarios. Un 30% serían 270.000 a 300.000 barriles diarios. Eso también nos va a beneficiar. Entonces, allí es cuando se pueden ir haciendo apartados para progresivamente ir sanando esa profunda deuda social que tiene el Estado con los trabajadores. Ellos han hablado también de crear un fondo de seguridad social para depositar allí esos ingresos extraordinarios. De ese fondo de seguridad cubriría sueldos, salarios, prestaciones, pensiones, pero no se han dado detalles más exhaustivos sobre su funcionamiento. Igualmente, queremos resaltar que el año pasado la hoy presidenta encargada del país informó que el sector privado de la economía creció en un 8.5%. Dijo la doctora Rodríguez que con eso se daban 19 trimestres consecutivos de expansión y posicionamiento del país en la economía con un fuerte repunte productivo. Y ella señaló de manera concreta al sector petrolero, a la minería, que por cierto, en día reciente vino el secretario del Interior de los Estados Unidos, encargado de la minería, porque también a ese negocio se le van a inyectar recursos. Igualmente la construcción, la manufactura y el comercio, entre otras actividades económicas, mostraron aumentos significativos impulsados por una mayor actividad interna y recuperación económica. Entonces, en lo que se refiere a ese sector, se podrían establecer estabuladores de ingresos, dependiendo del tamaño de las empresas o las industrias, porque está claro que Venezuela marcha a la búsqueda, al encuentro de otro modelo económico distinto al socialismo. Entonces, en ese sentido, los empresarios pueden perfectamente ir calculando progresivamente cómo ir resolviendo también los problemas salariales de sus trabajadores. Ahora, en favor de los empresarios, sí habría que revisar esa absurda decisión de que los aportes a los pensionados los paga el sector privado. Pues es absurda porque lo paga el sector privado, pero siguen siendo 130 bolívares. Eso no tiene ningún sentido. El trabajador, el pensionado, el adulto mayor, sigue en ese sentido desprovisto de protección. Y aquí entonces también queremos presentar el cuadro de la situación social de Venezuela en este momento. El alto funcionario del gobierno vinculado al sector laboral dijo que había una evaluación técnica. Bueno, hemos hablado de lo técnico y de lo financiero. Ahora vamos a hablar de lo social, que es la parte donde se encuentra el trabajador, donde se encuentra el débil jurídico. La situación social en Venezuela para este año 2026 sigue marcada por una profunda crisis humanitaria compleja. Hay un altísimo porcentaje de población viviendo en pobreza y cerca de un tercio de nuestra población sufriendo de inseguridad alimentaria grave. Eso no se ha eliminado. La gente por eso es que a veces se inquieta porque también quisiera que esas medidas de estabilización toque precisamente a las economías familiares favorablemente. Igualmente, el deterioro de los servicios públicos, la alta inflación y la hiperinformalización laboral siguen provocando una migración masiva mientras el país subsiste gracias a ayudas estatales limitadas y a una dolarización de facto que también se complica porque si bien el dólar sube, los precios de los productos de la cesta básica suben más. Como dicen por allí, el dólar va en escalera, los precios van en ascensor. Y la dependencia de los CLAP, que son las bolsas de comida, no es suficiente. La calidad nutritiva de esas bolsas no es suficiente. Y los bonos, los llamados bonos gubernamentales o bonos de guerra, frente a esa inflación, frente a esa devaluación, resulta insuficiente. No cubre las necesidades básicas. En definitiva, al no existir un salario suficiente, digno y ajustado a los índices inflacionarios actuales, se ha producido una creciente dolarización informal de las transacciones, cuyo costo inflacionario de los precios también asumen los trabajadores. De allí la expresión, yo gano en bolívares, pero me cobran en dólares. Entonces podemos decir que los ingresos que reciben nuestros trabajadores en un marco de inflación, en un marco de devaluación de la moneda diaria, se vuelven sal y agua. Y eso se traduce en pobreza, en más hambre, en más ruina, en más problemas sociales. Porque si hay para una cosa, no hay para la otra. Recordemos que en la actualidad el salario mínimo es de 30 centavos de dólar, que es el equivalente a $130. Y nuevamente repito, los bonos de guerra o los bonos gubernamentales no cubren la cesta básica de los trabajadores. Entonces, siempre se vive en una situación de necesidad y de limitación que afectan el salario como instrumento humano, constitucional, para promover la dignidad. Ahora, hemos hablado del ingreso mínimo vital. Vamos a conversar brevemente sobre el mismo. Con el ingreso mínimo vital se sustituyó al salario. ¿Eso era posible? Bueno, de facto sí, de hecho sí, de derecho no. Entonces, para disimular los perjuicios causados al salario y a sus derivados económicos, prestaciones sociales, por ejemplo, o sea, hoy en día la gente trabaja 25, 30 años y le dan de liquidación $200. Eso es espantoso, eso es terrible. Entonces, para disimular esos perjuicios, el gobierno también se inventó, así como se inventa una constituyente laboral, se inventa ahora un pago extrasalarial denominado ingreso mínimo vital, que no es salario mínimo, como era su deber constitucional. Y ahora pretende hacer creer, hasta el momento, que este constituye un monto destinado a la seguridad y a la protección social de los trabajadores, lo que no es cierto, porque hoy en día $100, $200 se van rápidamente. Es decir, no dura esa moneda ni siquiera por ser divisa ante la inflación existente. Entonces, estamos viendo cómo el trabajador queda desprotegido. Ese ingreso mínimo vital expresado en bonos solo han permitido condiciones precarias de subsistencia, ya que no alcanza para cubrir toda la cesta básica. Dicho ingreso mínimo, en puridad, concretamente, es la enfática confesión del gobierno de que no estuvo en su ánimo el hacer del trabajo y del salario un hecho social que permitiera la autorrealización de los trabajadores y de su familia. Es decir, se ignoró ese postulado constitucional, ese fin del Estado que decía que a través del trabajo y del salario se hace el camino para vivir mejor, para satisfacer necesidades básicas. Entonces, en el ánimo del gobierno nunca estuvo el trabajo y el salario como herramientas para reivindicar estos derechos sociales. Duele decirlo, pero es así. Entonces, se sobrevinieron los famosos bonos y con ello, pues, el trabajador tuvo que sujetarse a esa circunstancia, pero se le quitó la protección y se desconoció el orden constitucional y legal que desde el año 1999 nos dimos los venezolanos a través de la nueva constitución. Nosotros igualmente hemos observado en los medios televisivos, en los canales de YouTube, en redes sociales, que se habla de que hay la escogencia, de que el gobierno y el sector empresario que con ellos está sentado en la mesa están escogiendo el método de cálculo de los nuevos salarios. Tal aseveración, a nuestro parecer, es infundada. No tiene razón de ser. ¿Por qué? Porque es que ellos no tienen que escoger eso. El método de determinación, el método de cálculo de nuevos salarios, ya se encuentra previsto en el artículo 100 de la Ley Orgánica del Trabajo. Esa mesa de deliberación lo que tiene es que trasladarse a la Ley del Trabajo y tomar en cuenta, para fijar el monto del salario, uno de los siguientes aspectos. El primero, la satisfacción de las necesidades materiales, sociales e intelectuales del trabajador para tener una vida digna y decorosa. Para eso están los indicadores del Banco Central, aunque no han sido muy claros, pero en Venezuela observatorios económicos y observatorios sociales tienen más o menos una idea sobre esta situación. Por supuesto, el gobierno y los empresarios van a decir, bueno, es que nosotros económicamente no podemos retrotraernos tanto en el tiempo porque no tenemos los recursos o no podemos asegurar que podamos seguir teniéndolos, en fin. Pero el gobierno y los empresarios sí pueden establecer con sentido retroactivo algunos bonos que beneficien a los trabajadores. Porque en Venezuela hay una deuda, una profunda deuda social desde el año 2018, cuando se hizo la reconversión monetaria. Recordemos que a la moneda se le quitaron 6 ceros y prácticamente la gente allí, sus pequeños ahorros, sus medianos ahorros, los perdió. Y eso no fue indemnizado, eso no ha sido indemnizado. No estamos diciendo que lo hagan ahorita, pero sí pueden hacerse de manera progresiva ciertos abonos, ¿cierto?, a los trabajadores, a los jubilados y a los pensionados. Entonces, en el artículo 100 está ese método de cálculo y ese factor no puede ser un factor de demora para que ello ocurra. Entonces, se trata sencillamente de buena voluntad, de disposición, de entender que aquí hay gente que no está comiendo bien, de que aquí hay gente que no tiene un sustento íntegro para comprar sus medicinas. Y por otro lado, el país avizora con la presencia nuevamente del aparato económico de los Estados Unidos días de bonanza. Eso es muy importante. Ayer, por ejemplo, el Banco Central, en un proceso o en un acto, en una actuación de transparencia, indicó que la inflación entre enero y febrero es del 52 y tanto%, 53%. Bueno, allí ya tienen también un estimado para acumularlo por lo menos en los últimos 3 años, en los últimos 4 años. Entonces, en el artículo 100 están claramente determinados esos salarios. Por ejemplo, el sector público pudiera mirar qué monto salarial tienen algunas empresas privadas para fijarlo, porque es que las empresas privadas también pagan de acuerdo al tamaño de la misma capacidad financiera, etcétera. Bueno, ese puede ser un referente. Eso existe la posibilidad también sobre la cantidad y calidad del servicio prestado. En fin, ahí están los métodos y los patrones para calcular el salario. Eso no puede ser motivo de tanta demora, de tanto embolate. La gente está a la expectativa. Ahora, esclarecidos legalmente esos presupuestos, de hecho, tampoco estaría de más que si acudiera, aunque sea como factor de consulta, al índice de precio al consumidor. Interesante sería que en esa mesa de negociación parcial, pero que es la que hay, la excluyente, pero es la que hay, se llamara a los representantes del Banco Central de Venezuela a los fines de que se hicieran algunas estimaciones en torno a esa necesaria elevación de salarios. Entonces, o en su defecto, también se invitaran a algunas ONG o asociaciones civiles que trabajan con precios y con todos estos temas económicos a fin de medir en los últimos 2 o 3 años la evolución del costo de vida y a fin, y de esa manera, contribuir a tener un mejor cálculo en cuanto a su fijación para el pago de bienes y servicios frente a la actual inflación. Si a mí me preguntan, que no lo van a hacer, pero uno tiene derecho de opinar, ¿no? Si a mí me preguntan de cuánto puede ser el incremento salarial, yo lo fijaría en $400. ¿Y por qué en $400? Bueno, porque hay que garantizar que semana a semana el trabajador tenga un mínimo salarial que le permita cubrir sus necesidades, por lo menos sus necesidades alimenticias y de medicina. Y por lo menos $100 semanal es un ingreso moderado para cubrir alimentos, para cubrir transporte, para cubrir medicina. Yo pienso que es así, porque si se da un incremento insuficiente, se va a vulnerar la Constitución y sobre todo se va a defraudar la expectativa de los trabajadores venezolanos que aspiran merecidamente una mejor calidad de vida a través de unos mayores ingresos. En conclusión, la constituyente laboral es solo una oferta política sin basamento constitucional ni legal. En este momento, si se cumple con la Constitución y la Ley Orgánica del Trabajo, se puede llegar, en base a las estimaciones económicas, petroleras, mineras, tributarias y de exportaciones no tradicionales, se pueden ir haciendo ciertas estimaciones y periódicamente se pueden ir ajustando los sueldos. Porque mientras aquí no se controle la inflación, fijar un monto único por cierto tiempo, eso será ineficaz, porque el dinero perderá poder adquisitivo mientras no se controle la inflación y la devaluación de que hemos sido víctimas. Y bueno, apreciados oyentes, de esta manera hemos llegado al final de este programa. Espero haya sido de su interés. Lunes 9 de marzo, ayer fue el Día de la Mujer, Día Internacional de la Mujer. Nuestro saludo emocionado y de reconocimiento a la mujer venezolana por este día. Sin ustedes, esta época de nuestras vidas sería peor de lo que las hemos vivido. Felicitaciones a ustedes. Y a 93.1 Costa del Sol desde Guiria, muchas gracias por difundir estas ideas. Hasta el próximo lunes y un abrazo para todos.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.